Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Coches eléctricos, dispositivos electrónicos como el teléfono móvil o incluso nuestro bolsillo y el gasto energético doméstico tienen algo en común: la necesidad de minerales críticos como el litio para las baterías que los hacen funcionar. Almería se ha convertido en uno de los puntos donde Europa busca recursos claves para su futuro energético. Os lo contamos con nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 25 de abril de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestra historia, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes. ¡Buenos días, María! Con el gran Antonio Carlos Santana en la realización. Hoy sin la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, porque está de merecido descanso, pero con un montón de cosas que os tenemos preparadas para una mañana apasionante de radio y que os avanzamos ya en sumario. Estaremos enseguida en el circuito de Jerez, circuito Ángel Nieto, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de España de MotoGP. David Gallardo nos da la última hora de la jornada. Como cada año, el último fin de semana de abril nos trae una de las romerías más antiguas de Andalucía. Estaremos en Andújar acompañando a los romeros que hoy peregrinan hacia el santuario de la Virgen de la Cabeza. Con el buen tiempo llega también la época de playas y hoy queremos daros algunos consejos para evitar situaciones de peligro, como cuando el mar te arrastra por su resaca. Ojo, porque todos cometemos un error que puede costarnos muy caro. Y os proponemos una exposición inédita que promete no dejar indiferente a nadie: Dinosaurios de la Patagonia, una inmersión profunda en el trabajo paleontológico que, tras leer En la Roca, han desvelado historias fascinantes del pasado. En el tiempo de la filosofía y de las cosas virales, Raquel Moreno nos trae una nueva moda viral. Vuelve la tendencia a la delgadez extrema y las operaciones estéticas. Los sábados son los días de pensar con los juegos de Eva, también lo son para hablar de cine con José Luis Ordóñez y para reír con David Jiménez. Y en la última hora, historia con Sandra Rodríguez y ciencia con Eugenio Manuel Fernández. Todo esto y mucho más si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, como siempre, aquí con su gente de Andalucía. Hola, Raquel Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
¿Cómo está tú?
Con un poquito de alergia, pero feliz como siempre. Yo tengo siempre actitud ante eso, la vida.
Actitud es lo más
claro,
importante.
Claro, es lo más importante.
Más importante. Dice, ¿cómo está tú? Dice, ponme pega.
Eso ponme, me gusta.
Ponme una peguita,
es
si
verdad,
quieres.
No la tengo, no
bueno,
la tengo.
Hoy, hoy vamos a hablar de ese fenómeno viral que parece que vuelve, sí, a, buscando la extrema delgadez, las operaciones estéticas, pero no ya porque uno se sienta mejor o no, sino simplemente porque están de moda.
Claro, ahí está la clave. No vamos a hacer ninguna crítica a cada cual en su libertad, porque tampoco tiene nada de malo, y eso lo vamos a ver. No es lo malo en sí la medicina estética, pero que nos hagamos algo, porque la moda lo implanta. De hecho, hay gente que hace y deshace. Hay gente que se pone labios y ahora se los quita porque ahora ya no están tan de moda.
Se deslavia.
Se deslavia, uh-huh. Claro. Sí, me gusta eso. Uh-huh. Entonces, claro, ahora la delgadez extrema, además, nos acercamos a los trastornos de alimentación. Ya la cosa empieza a ser delicadita.
Ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición para todo lo que queráis, ¿eh? En el 670-940-200 para las notas de voz y en las redes sociales del programa, en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. La primera de cita de hoy es en Jerez. Gran Premio de España de MotoGP, Circuito Ángel Nieto, Circuito de Jerez. David Gallardo, querido, buenos días.
Hola, querido Pepe da Rosa, marinero de las ondas, qué alegría saludarte, querido. Me gusta a mí escucharte siempre y poder participar a tu vera. ¿Cómo estás, querido?
Pues mira, muy bien. Aquí con la proa apuntando a Jerez ahora mismo y a todo lo que me tengas que contar, ambientazo gordo este fin de semana en Jerez.
Sí, se ambiente espectacular, como siempre. Esto ya casi es una tradición. 40 años llevamos ya de circuito de Jerez, 40 años de carreras ininterrumpidas. Ningún circuito del mundo ha estado 40 años consecutivos como este. Y te traigo un invitado de excepción.
A ver.
Que creo que conoces a la perfección. Es de las personas que más sabe de motos y además de las personas que más presume y ronea en el circuito de meter a niños de nuestra tierra, andaluces. Y el año pasado lo vimos llorar. O sea, el año pasado lloraba y lloraba y lloraba porque decía, tenemos un campeón, tenemos un campeón. Es amigo tuyo, de tu familia, conocía mucho a tu padre y se llama Juan Álvarez y es el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo y uno de los que más mandan las motos en España.
Hombre.
Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes,
te escucha Pepe.
Ay. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes,
qué
Juan.
Qué buenos ratos he yo con tu padre. Cago la mano.
Ay,
y algunos días perjudicados, ¿eh? Algunos
días perjudicados. ¿Le gustaba las motos? ¿Le gustaba al padre de Pepe?
Yo creo que le gustaba más el vino que
el
vino.
Sí, igual a mí.
A mí cuando los amigos de mi padre me dicen qué buenos ratos he echado con tu padre, a mí lo que me da es coraje de no haberlos echado yo también con vosotros, ¿sabes?
Claro, pero tú eres un yogur, que yo,
No, claro, se me fue muy pronto, no me dio tiempo a disfrutarlo. Sí. Ahí.
Yo también soy un yogur, pero caducado.
Qué bueno, mi Juan, qué contento está. Además, hace un rato hemos estado grabando a Juan y cuando estaba lloviendo, porque ya no estaba lloviendo. Y ahora, por ejemplo, escuchas el silencio absoluto porque están las motos en boxes, pero ahora saldrán de nuevo a pista. Y estaba Juan y dice, tranquilo, que ahora va a abrir el día, efectivamente ha abierto el día, y ya verás tú como los neumáticos incluso los van a poner ya no mojados.
Ahí está.
¿Sí? ¿Esto por qué? ¿Está todo previsto?
No está previsto, pero se huele.
¿Se huele?
Tú eso lo hueles. Mira, aparte de que aquí hay una climatología totalmente distinta al resto de la zona, porque aquí, lo podemos ver David y yo desde aquí, aquí hay una falla que viene directa desde Barbate y toda aquella zona, ajá, directita para acá. Llega el viento y se lleva las nubes. Así que así
microclima, estamos. Tenemos un microclima en el circuito. Oye, de Pepe, viene una cantidad de gente espectacular. Hay muchísimas motos en carretera. Mucha precaución.
Esta
mañana hemos visto menos gente, porque cuando llueve la gente se reserva un poco. Dice, ¿qué necesidad tengo de estar en el primer entrenamiento cronometrado, no?
Claro.
Se quedan desayunando en el hotel.
Hay
una máxima, Pepe, perdona, que siempre he tenido yo desde que yo estaba aquí de director, y es que a Jerez hay que venir, hay que disfrutar, pero lo más importante, hay que volver.
Hay que volver.
Vale. Todo el mundo tiene que volver a su casa. Si no, no sirve para nada toda la mierda que hagamos, ni lo que montemos, ni nada. La gente tiene que volver a su casa. Mm. Con el placer de haber disfrutado de un espectáculo terrible, porque además la afición, mira, ahora tenemos aquí enfrente una tribuna que está haciendo la ola por su cuenta y riesgo, no hay ni motos rodando ni nada y tal, haciendo la ola. O sea, esto es increíble, increíble, Pepe.
Bueno, ¿a qué hora empieza todo? El jaleo ahí.
Bueno, ya tenemos jaleo. Lo que pasa es que a las 3 de la tarde tenemos el momento más importante, uh-huh, que es la carrera al sprint. Que esta es una cosa nueva que se inventó. ¿Por qué, Juan?
Eso se empezó a hacer en la Fórmula 1, porque el sábado, al final, haciendo solo tandas de entrenamiento, bueno, pues sí, estaba bien, ahora yo me pongo primero, pero claro, había tres o cuatro con capacidad. Por cierto, están inspeccionando la pista ahora porque ha habido varias caídas y es posible que con la moto o las estriberas hayan levantado algún pequeño agujerito en la pista.
¿Y qué se hace ahora, Juan?
Ahora, si es un agujero muy gordo, lo que hacen es ponerle un compuesto de aire que se llama slurry, que es asfalto en frío, y de momento queda bien. Si no es muy gordo, lo dejan. Entonces, como te decía, los entrenos al final era bonito, pero hay cinco o cuatro que tienen capacidad de ponerse el primero, no hay más, claro. No hay ninguna posibilidad más. Entonces, la Fórmula 1 empezaron a hacer la carrera al sprint, hacían tres o cuatro al año, pero aquí no, aquí se ha institucionalizado, todos los grandes premios hay carrera al sprint. Entonces,
pero eso es clasificatorio también.
No, es una carrera más corta, tiene la mitad de puntos, no tiene, digamos, el boato que tiene la entrega de premio de la carrera. Se hace en medio de la pista la entrega, una entrega de una medalla, es distinto, ¿no? No hay el lío gordo que se monta cuando gana. Pero sí que es verdad que al final le estás dando al público del circuito, que es el que más disfruta de esto, de una carrera al sábado, que en otras condiciones pues estarían viendo entrenamiento.
Es un poco más aburrido, ahí se le da un poco más de aliciente. Oye, que son... hemos tenido susto con Mar Márquez, afortunadamente no ha pasado nada. Y ayer también. Quiere arriesgar, porque si gana Mar Márquez en Jerez, sería su victoria 100.
Sí, señor.
Y aquí fue la primera vez que ganó. Pero Juan tiene a cuatro hijos participando en el día de hoy, porque son cuatro andaluces, tres sevillanos y un marbellí.
Bueno, y tenemos a nuestro querido chico de la provincia de Cádiz, Marco Ramírez, que está de piloto sustituto también.
Está de sustituto, por lo tanto son cinco, correcto. Que tenemos a Marco, que estaba también en super...
La que pasa hoy, ahora está en super... En el campeonato del mundo de Superbikes.
¿Y qué se siente cuando uno ve a... El año pasado lloraste mucho.
Sí, porque para mí, que primero que un andaluz ganara por primera vez aquí en Jerez un gran premio, y después estaba absolutamente convencido, tú sabes que yo soy de
idea muy fija,
de que iba a ser, además lo dije públicamente, que iba a ser campeón del mundo. Fue campeón del mundo a pesar del terrible accidente que tuvo al final de año. Y bueno, esos son productos nuestros, que empiezan con nosotros con 4, 5 o 6 años. O sea, con 6 años empiezan a competir ya. Entre 4 y 6 son de exhibición y salen con las motillos. Entonces, para nosotros es una cercanía absoluta. Yo, la familia de nuestro R, pues, hasta su padre y su madre le dicen R, no le llaman José Antonio, nadie. En su casa le llaman R. Pues eso para mí son mi familia. Hemos convivido los circuitos, hemos estado... Dani igual, Marcos, todos han formado parte de la gran familia del motociclismo andaluz y han salido desde aquí. Y no se les olvida, ¿eh?
Bueno, David, tenemos que ir cerrando. Cuéntame alguna cosita más y os dejo ya.
Oye,
que
sigáis con... Se va a demorar un poco todo, porque tenemos que ver qué va a pasar con la pista. Mientras tanto, los pilotos ya están preparados para la segunda clasificatoria de MotoGP, que recordamos que tenemos a José Antonio Rueda, a Dani Muñoz, tenemos a David Muñoz y a Jesús Río, además del Supermarcos de Conil. Y que Juan Álvarez es un tío grande, que agradecemos siempre su ayuda para con nosotros, porque él es muy de Canal Sur, y que contaremos todo durante el fin de semana, que hay muchas actividades en Jerez.
Se puede ser de otra emisora.
Qué tío más grande eres.
Que no me entere yo.
Y una pregunta que quiero hacerte.
Muy rápido.
Eso de tener que dejar la feria de Sevilla con lo que te gusta la feria y tener que venir a las motos.
Lo siento, pero las motos están por encima de todo.
Adiós, Pepe.
Adiós, Pepe. Juan. Me alegra mucho saludarte.
De hablar contigo.
Juan Álvarez es el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, padre de los cuatro andaluces más el quinto sustituto que participan este fin de semana en el Gran Premio de España, del que mañana os daremos buena cuenta con pelos y señales. 11 y 17, tenemos que contaros muchas cosas.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Parece un juego, pero está entendiendo el mundo. Su mente se despierta, sonríe mientras aprende a relacionarse. es clave para su desarrollo. Abierto el plazo de escolarización de 0 a 3 años para el curso 26-27. Infórmate en el portal de la escolarización y en los centros de educación infantil, Junta de Andalucía.
Vuelve Icónica Santa Lucía Sevilla Fest y vuelve a lo grande. Este verano vive una edición histórica con Maroon 5, Juan Luis Guerra, Robbie Williams, Moby, Isabel Pantoja e Il Divo, Jamiroquai, Antonio Orozco, Hombres G, Cani García, Rubén Blades, Pablo Alborán y muchos más. Compra ya tus entradas en iconicafest.com.
El Málaga está a 4 puntos del ascenso directo y a uno solo del club que le precede en la clasificación de segunda.
Y este sábado el equipo de Funes quiere dar otro salto ante su afición en el Estadio de la Rosaleda.
Vívelo en directo este sábado, Málaga-Castellón.
Duelo de históricos en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Once y veinte, esto es Canal Sur, esto es gente de Andalucía. Coches eléctricos, dispositivos electrónicos como el teléfono móvil o incluso nuestro bolsillo y el gasto energético doméstico tienen algo en común, la necesidad de minerales críticos como el litio para las baterías que los hacen funcionar. La búsqueda de estos minerales se antoja algo esencial para el futuro energético mundial y Almería se ha convertido en uno de los puntos donde Europa busca recursos clave, como con 4 proyectos de minerales críticos en investigación repartidos por la provincia. Equipos técnicos especializados analizan el subsuelo de Almería en la actualidad en busca de recursos clave como litio, plata, cobre o fluorita, esenciales para la tecnología, la industria y la transición energética en Europa. ¿De qué significa esto? ¿Qué son los minerales críticos? ¿Y qué importancia puede tener para nuestra tierra? Hablamos en Gente de Andalucía con Concha Fernández Leiva, que es jefa de unidad territorial del Centro Nacional del Instituto Geológico y Minero de España, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Granada. Concha, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
Me encantó.
Te tengo que corregir un pelín, ya no estoy en Granada, ya tenemos otro jefe. Yo estoy ahora mismo en Bruselas, me fui en noviembre y estoy trabajando para el CSIC directamente ante las instituciones europeas con el tema de los recursos minerales críticos y con otros temas también asociados, claro que sí.
¿Y estás en Bruselas ahora?
Bueno, ahora mismo estoy en Granada, me pillas porque he venido unos días a casa, pero sí, habitualmente ahora mismo vivo en Bruselas. Voy y vengo, que tengo la familia aquí.
Bueno, con eso no echas mucho de menos tu tierra, ¿no? Si vas y vienes de vez en cuando.
No la he hecho, sí.
¿Para qué sirven? ¿Qué son y para qué sirven los minerales críticos?
Bueno, tú lo has resumido perfectamente, son unos minerales con unas características especiales que los hace indispensables para este tipo de tecnología, fundamentalmente en la industria de la movilidad eléctrica y en la industria de la energía renovable, es decir, para la fabricación de paneles solares, para los aerogeneradores, etcétera, ¿no? Entonces, el problema que tienen en principio es que no tenemos esos yacimientos tan a la mano desde Europa, es decir, no tenemos muchos de estos minerales ahora mismo localizados, que sí estamos en ello. Y bueno, pues que son muy importantes para estas tecnologías, es decir, el suministro no está asegurado y son muy importantes, con lo cual ahí ese tándem hace que estemos todos buscando esos recursos.
¿Por qué se están desarrollando estos proyectos en Almería?
Bueno, Andalucía, España en general, Andalucía en particular, tiene un gran potencial. Tenemos una geología favorable y una tradición minera de siglos, ¿no?, de estar explotando esos minerales. Es verdad que hay una época en que se deja o cae la explotación de determinados recursos, pues porque ya el mercado no lo requiere en tanto volumen, pues porque se agotan los yacimientos, pero es verdad que ahora, con este repunte de la minería, pues se vuelve a mirar a estos terrenos que antiguamente tuvieron mucha riqueza y la siguen teniendo, y especialmente para estos minerales, que antes no tenían una aplicación tan directa y ahora los necesitan.
¿En qué lugares se está trabajando?
¿En Almería o en general?
Sí, en Almería. En Almería.
Bueno, en Almería, como bien has dicho, hay un conjunto de cuatro permisos de investigación que la Junta de Andalucía hizo, bueno, le dio permiso a trámite, y está en Pulpí con el tema del litio, en Cuevas de la Almanzora con el tema de la plata, que aunque la plata no está dentro de esa lista de minerales críticos, está asociada generalmente, por los estudios que nosotros siempre hemos hecho en geología y en metalogenia, va asociado a otros metales que también son críticos. Luego está la fluorita, la reserva de la Ujar, que esperemos que se abra pronto, y el tema de... hay un permiso que es Filabres, que está como más localizado en el centro de la provincia, en relación con la cuenca de Serón, Bacar, bueno, toda esa zona. Y bueno, pues esos son los cuatro proyectos que hay ahora mismo a trámite.
¿Y qué utilidades tienen esos minerales?
Bueno, pues depende. En general, ya hemos dicho que son para las tecnologías, para desarrollar estas industrias que lo requieren, no solamente, como ya he dicho, la renovable, la movilidad eléctrica, sino también en defensa, ¿no? El tema, por ejemplo, de los drones, para la fabricación de drones, para la fabricación de imanes de alta potencia. Tenemos ahí para la obtención también de fluorhídrico, en el caso de la fluorita, para todas las industrias de separación de otros minerales que se utilizan en estos procesos. En cada parte de todas estas tecnologías vamos a encontrar que necesitamos estos minerales, es decir, son muy demandados.
¿Cuál es el objetivo? Bueno, me imagino que reducir la dependencia, ¿no? Pero explícanos un poquito.
Bueno, en el año 24 la Comisión Europea, la Unión Europea pone en marcha o publica su ley de materias primas críticas, que es de obligado cumplimiento y que, bueno, de alguna manera lo que intenta con esa ley es que el territorio, o sea, los territorios de la Unión Europea conozcan su potencial y reduzca la dependencia con respecto a países terceros, que son los que nos suministran esta sustancia. Entonces, bueno, el hecho de que este Plan Nacional de Exploración Minera se ponga en marcha es para que nosotros conozcamos nuestros recursos y, dentro de todo lo que es el territorio nacional andaluz e incluso de Almería, ¿no?, pues se ven cuáles son las zonas que pueden tener más potencial y cuáles son los metales que se pueden explotar con más posibilidades, ¿no?, de que luego sea rentable. Y lo que se hace, bueno, pues un estudio, pues, de sondeos, caracterización de los indicios y de las minas que ya están abiertas, que están abandonadas, estudios geoquímicos del terreno, y con toda esa información pues ya se valora si se puede ir hacia adelante a una explotación. Ahora mismo son permisos de investigación, es decir, no vamos a tener, ahora mismo no estamos sacando ya el litio, ¿no?, de estos puntos, ni estamos sacando la plata, ni... pero en el futuro serán positivos, pues porque tiene muchísimo potencial. Nosotros somos muy optimistas, la verdad.
¿Y qué puede significar eso para Almería y para Andalucía?
Bueno, pues el desarrollo de la minería va siempre de la mano del desarrollo de toda la comarca en la que se instala esa minería, que además siempre, y con los estándares que hay ahora, va a ser sostenible y se va a cumplir todos los reglamentos que hay para que sea el menor impacto posible. Es decir, yo creo que, y más en estos territorios, que la minería siempre ha sido una actividad, aunque ahora la vean como algo pasado, pero ¿quién no tiene en la zona de Almería un abuelo que fue minero, que estuvo sacando en las menas hierro, por ejemplo? Yo creo que va a ser un impacto muy positivo. Es decir, el empleo que se va a generar y convertirnos en unos suministradores de estas materias para la comunidad europea es fantástico. Es una oportunidad muy buena.
Pues Pulpí, Cuevas de Almanzora, Laujar de Andarax, Filabres son las zonas en las que se está trabajando de momento con permiso para investigar ante la posibilidad de extraer minerales críticos como el litio, fluorita, cobre, plata, tan interesantes para la transición energética en Europa, la tecnología, la industria. Bueno, pues ojalá todo eso salga bien, porque serán cosas buenas para nuestra tierra, más todavía. Concha Fernández Leiva, jefa de la unidad territorial del Centro Nacional del Instituto Geológico y Minero de España, del el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ahora en Bruselas. Que vaya muy bien, gracias por atendernos en esta mañana de sábado y disfruta de tu tierra este fin de semana, ya que estás aquí. Sí,
muy bien, igualmente. Muchísimas gracias.
Un beso, Concha. Un placer. 11 y 28.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tan natural y tan rico como siempre, por eso puedo confiar en él. Compañero de mis hijos, siempre presente en mi hogar.
Vega Hijos, el queso fresco de siempre.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia como Perdona, pero no soy Sheldon Cooper. Un espacio para crear conciencia sobre el autismo, las necesidades de las personas que lo viven, sus familias, sus problemas, desde una perspectiva divulgativa y esperanzadora, muy positiva, con Beatriz Bonilla, Antonia Torres y la Asociación Autismo Sevilla. Canal Sur Podcast. La tuya.
Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Sting el 12 de julio. ZZ Top 25 de julio. Chayanne 1 de agosto. Halloween 6 de agosto. Y muchos más artistas. Entradas a la venta en Ticketmaster. Con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz.
Patrocinador principal Lenovo Motorola.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si ese día quieres votar y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo. Solicita la documentación necesaria hasta el 10 de mayo en cualquier oficina de correos de forma gratuita o en la web www.correos.es. Una vez solicitada y recibida en tu domicilio, podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 13 de mayo de forma gratuita.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-1705-26 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Los contenidos de la cadena continúan ampliando su alcance.
Entre los programas más descargados sobresalen el programa del Yuyu, con 1.304.954 descargas, seguido de El Llamador, presentado por Francisco José López de Paz, con 1.238.834, y La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel, con más de 228.000. Gracias por confiar en nosotros.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Mi dinosaurio va donde voy, siempre con él contento yo estoy. Es un tontorrón, pero tiene buen corazón.
Yo me declaro... me declaro fan de Georgie Dan, pero también reconozco que este día comería algo, no sé, algo...
Fan también de Santana, el que nos está poniendo...
Santanita.
El que nos está poniendo antazón a los Picapiedras, claro, que claro. No ha pasado desapercibido,
Porque ¿en qué momento se le ocurre a Georgie Dan, a mi amigo Georgie, dedicarle una canción a un dinosaurio?
¿Verdad?
¿Te gustan los dinosaurios?
Hombre, claro, ¿a quién no? Sobre todo del cuello largo, que es el que cae bien a todo el mundo.
El mundo dinosaurio. Pues claro. Te voy a recomendar una exposición que podemos ver hasta el próximo mes de octubre en el espacio CaixaForum de Sevilla. Dinosaurios de la Patagonia se llama, una muestra inédita que contará con multitud de actividades para toda la familia y recreaciones de dinosaurios que promete no dejar indiferente a nadie. Como explican los propios organizadores, no se trata de una exposición de dinosaurios más, sino de una inmersión profunda en el trabajo paleontológico que conlleva leer los secretos de las rocas.
Oh, ¡qué bonito!
Y hay gente que se dedica a mirar piedras, rocas, montañas y lee la historia. Entonces es una cosa alucinante. Bueno, vamos a saludar a Moisés Roiz, que es el director de CaixaForum en Sevilla. Hola, Moisés, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, y a todo el equipo de Canal Sur, que nos abrió la puerta hoy para que entren los dinosaurios por ahí por la radio.
Hemos abierto la puerta más grande que tenemos, para que si no, no caben.
Esta tiene que ser muy grande, muy grande.
Bueno, explícanos qué vamos a ver en esta exposición, Moisés.
Bueno, pues mira, lo habéis contado muy bien. Se trata de una exposición que hacemos en colaboración con uno de los centros de investigación sobre dinosaurios más importantes, más referentes del mundo, que se llama el Museo Egidio Feruglio, que es un museo de paleontología de la Patagonia Argentina y a su vez, como decía, es un centro de investigación. La Patagonia hace unos 250 millones de años, hace muchísimo, era un sitio espectacular, era un vergel, entonces los continentes estaban todos unidos en uno, era diferente, un poquito diferente a aquello, y fue un sitio donde los dinosaurios se desarrollaron y crecieron, bueno, pues de una manera extraordinaria. Y eso hace que actualmente haya muchísimos grupos de científicos e investigadores pues descubriendo, haciendo trabajos de campo y descubriendo, como tú decías antes, mirando piedras, ¿no?, y buscando por allí pues restos de dinosaurios. Y eso pues también nos ayuda mucho a, en primer lugar, comprender cómo era la vida en la Tierra hace eso, entre 250 millones de años y 100 millones de años aproximadamente, en todo ese periodo, cómo era la vida de la Tierra, qué vivían los animales, qué comían los animales que vivían en aquel momento, y en definitiva, bueno, pues poder describir toda aquella biodiversidad. Y eso también nos ayuda a poder comprender un poco mejor, bueno, pues qué está pasando hoy con nuestro planeta, con la vida, qué evolución puede tener, ¿no? Así que de esto va un poco la exposición. Además de poder ver esas réplicas científicamente hechas de los dinosaurios que vivieron en aquel periodo, pues también acercarnos a toda aquella biodiversidad y a la realidad de nuestro planeta también hoy.
¿Cuál es la estrella de la exposición, Moisés?
Bueno, la estrella, Pepe, es un animalito que pesaba 80 toneladas, medía 40 metros de largo aproximadamente y unos 5 de alto, que es el Patagotitán mayorum, es el animal que se ha descubierto hasta el momento más grande que ha pisado la Tierra, ¿eh? Y que está situado en todo el acceso de nuestro museo, en todo el hall de CaixaForum, y bueno, pues que permite además a todo el mundo pues acercarse, ver bien, observarlo, y está siendo una estrella sin duda.
Pero tamaño real, la recreación es a tamaño real.
Está hecho tamaño real. Los centros de investigación de paleontología siempre hacen algún tipo de réplica con valor científico, precisamente para poder investigar, ¿no? Porque los fósiles son huesos que se han convertido en piedra, en roca, y que son muy delicados por todo lo que supone moverlos, por el riesgo de romperlos. Así que los centros de paleontología hacen réplicas a nivel exacto, réplicas científicas, como en este caso, y son las piezas que tenemos que ellos nos han cedido. Y en este caso, el Patagotitán, que preside nuestra posición, está en tamaño exacto y con una reproducción exacta de tal y como estaban los huesos que han descubierto hace muy poquito. Son unos restos que se han descubierto prácticamente entero, el dinosaurio, hace 15 años, o sea que muy, wow, muy reciente. Pero además de esto, me gustaría destacarte también que tenemos la suerte de contar con cuatro piezas que son los fósiles originales, o sea, los huesos fosilizados, ya son rocas, de dinosaurios que vivieron en aquel periodo. Esto es algo muy muy excepcional, porque como te decía, los museos de paleontología y los centros de investigación pues suelen hacer esta réplica, y los originales los guardan y los cuidan con mucho cuidado. En este caso hemos podido traer de la Patagonia pues estos restos. Pues por ejemplo, se ve, tenemos un fémur real de un Patagotitán que pesa solo ese fémur casi 2 toneladas, ¿no?
¿Qué dices?
Así que hay una pieza realmente bonita.
Madre mía. ¿Y el precio de las entradas y los días de visita?
Bueno, CaixaForum, nuestra prioridad en CaixaForum es acercar la cultura, el arte y las humanidades a todas las personas. Así que, aunque el precio de las entradas para las exposiciones es de 6 euros, que es un precio muy testimonial, aún así tenemos muchísimas facilidades, ¿no? Y como sabes, somos el programa cultural de la Fundación La Caixa y por tanto todos los clientes de CaixaBank puedan acceder sin coste, solamente sacando su entrada por internet o en uh-huh. o en el centro cultural, además de otras muchas opciones que hay en el espacio. Y estamos abiertos pues de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde, o sea que hay tiempo suficiente para ir a verlo, pero sí, si me permite, Pepe, sí que estamos recomendando que en la medida de lo posible pues los visitantes puedan acceder a los tickets por internet. Es una exposición que está uh-huh. teniendo una acogida magnífica y nosotros estamos súper contentos, pero esto implica que pueda haber momentos donde o bien haya cola o bien no haya ticket. Hemos puesto un número limitado de entradas cada media hora para que todo el mundo que vaya pueda verlo pues con comodidad, con tranquilidad, ¿no? Que uh-huh. a veces si no tenemos ese efecto de la Mona Lisa, ¿no? Mucha gente agolpada viendo algo que al final no terminas de verlo. Así que, como hay muchos días, hemos hecho un proceso de limitar cada franja horaria. Por eso lo mejor es mirar por internet, sacar el ticket por internet, de manera que puedas ver cuando resulta la visita más cómoda.
Pues ahí está la recomendación. La Patagonia ha proporcionado el mejor registro de dinosaurios del hemisferio sur. Este es un paseo por la historia con esa estrella, el Patagotitán Mayorum, 40 metros de largo por 5 de alto, 80 toneladas de bicharraco. Uh-huh. Esto es una recreación, pero tenemos un fémur real, que tan solo el fémur ya pesa 2 toneladas.
Dan ganas de ahí, ¿eh? ¿Eh? A mí me gusta.
Pues de lunes. De lunes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. 6 euros la entrada, pero con beneficios como, por ejemplo, pues si eres cliente de CaixaBank, la entrada es gratuita. Y recomendamos que te saquen la entrada por internet para evitar a colapsar la palmera en la puerta de CaixaForum. Moisés Royce, director de CaixaForum Sevilla. Gracias por atendernos, que vaya todo muy bien, amigo.
A vosotros, un placer.
Hay moros y hay langosta, recordando cada día lo que mi abuela decía.
Chiquilla,
no te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, oh, shalala, yeah, 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 yeah. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, oh, shalala, yeah, 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 yeah.
Vámonos a la playita, ¿no?
Hoy.
¿A qué playa te irías tú ahora?
A mí me gusta en Santipetri.
Santipetri.
A mí me gusta mucho Santipetri. El punto mágico de Hércules, le recomiendo a la gente.
Sí,
me encanta.
Sí, sí, sí. Bueno, oye, y ya que has dicho Santipetri, la visita al castillo.
Hombre, claro.
Por favor, no os perdáis. La visita al castillo y la puesta de sol desde la terracita, que pues eso es una cosa. Bueno, ¿te ha pasado alguna vez que estás en la playa, te animas a darte un bañito y de pronto la corriente, la resaca, eso que llaman la resaca, tira de ti, que
sí.
Y empiezas a ponerte un poco nervioso.
Arguda pues, y musa.
¿Cómo salgo de aquí?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, como llega el tiempo de todo esto, bueno es dar algún tipo de recomendación. Vamos a saludar a José Antonio Rodríguez Santana, que será primo a lo mejor de nuestro Santanita, ¿no? De nuestro realizador. Es responsable de la unidad de playas de la Cruz Roja en la provincia de Cádiz. Hola, José Antonio.
Hola, Pepe. Y hola, mi primo.
Encantado de saludarte. Gracias por atendernos, hombre.
¿Qué tal?
Bueno, esto es lo que llamamos resaca, ¿no?
Correcto. La resaca es que es un conducto que se hace por el que la energía del mar cuando llega a la orilla vuelve otra vez al mar.
¿Cómo funciona esa corriente? Y que tiene de peligroso, claro.
Claro, el problema que tiene la corriente de resaca, que no deja de ser un río, tiene la forma de un río, pero dentro del mar. Cuando llegamos a la playa o llegamos cerca de los espigones, nos encontramos una zona en la que vemos que vienen las olas van soltando, van dejando espuma de la misma energía cuando van tocando la arena, y hay un sitio ideal en el que no hay apenas espuma, no llegan olas, y hay una franja de unos 40, 50 metros en la que nos apetece meternos porque es comparable a una piscina. Uh-huh. Pues precisamente ahí es donde no tenemos que meternos, ahí es donde no tendríamos que entrar. En ese sitio donde las olas no están rompiendo, es donde no deberíamos entrar. ¿Por qué? Porque es donde se está produciendo el retorno de esa energía del agua hacia adentro. Eso ocurre sobre todo ahora, en esta época, porque llevamos todo el invierno de temporales, además este invierno ha sido muy intenso con los temporales, entonces los fondos no se terminan de asentar. Y sobre todo también zonas muy cerca a espigones, la playa cuando te vas acercando a la zona de los espigones.
Uh-huh. Bueno, vamos a suponer que eso no lo sabemos y nos hemos metido. Estamos ahí imbuidos de la corriente, de su efecto. ¿Cómo salimos? Porque, claro, la inercia es tirar hacia tierra, pero igual eso es lo erróneo, ¿no?
Mírate, si os parece, os doy primero unas indicaciones que para que podamos tener unas nociones de dónde se está produciendo resaca. Uh-huh. Porque además ahora es muy propicio porque, como digo, los fondos están muy movidos. Antes de que lleguemos a la orilla, cuando nos vamos llegando a la zona, dejamos el coche o vamos por el paseo marítimo, si vemos una zona en la playa donde la arena, el agua nos parece un poquito removida, va agua cargada con restos de arena, seguramente ahí es una zona de resaca. Ahí se está produciendo una resaca. En las zonas atlánticas varía mucho de la marea. Puede que tengamos una resaca durante una hora, hora y algo, y se nos quite y ya no volvamos a tenerla durante todo el día. Eso a nivel de cuando vamos llegando a la playa, cuando ya estamos a nivel del mar, uh-huh. Lo que os dije antes, donde no veamos espuma, donde no veamos una zona que tenemos que, y no vemos espuma y no vemos apenas ola, nos puede llevar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la resaca? Una resaca no te va a llevar hacia mar adentro. Una resaca puede tener un recorrido de unos 30, 40, 50, 60 metros en corrientes de resaca muy, muy fuerte. ¿Qué problema tenemos? Que en un momento donde estábamos dando pie, no vamos a dar pie. Y eso es lo que nos va a llevar al pánico, sobre todo en personas que no estamos acostumbrados a nadar sin tocar fondo. Uh-huh. Eso nos va a dar una situación de pánico. ¿Qué nos va a ocurrir? Que vamos a intentar salir del mar por el mismo sitio donde hemos entrado. Y ya empezamos el problema. Ya estamos luchando contra una corriente que nos está llevando hacia adentro, pero entramos en modo pánico. Nuestro cerebro lo que nos dice que salgamos del mar por el mismo sitio que hemos entrado y empezamos en una lucha que lo que consigue es que nos cansemos y traguemos agua y ya nos lleve a una situación de peligro. Las recomendaciones están muy bien, pero luego hay que verse en el papel de que estás tranquilo, que estás disfrutando de la playa, en un momento dado no das pie y tienes la sensación de que el mar te está arrastrando. Lo que tendríamos que hacer, lo que nos dicen las recomendaciones, es que tendríamos que irnos y dejarnos llevar por la corriente. Entiendo que es algo que se ve muy fácil desde alguien que lo está contando en la radio, pero nos deberíamos dejar llevar por esa corriente. Esa corriente normalmente tiene la forma de una palmera. Tiene un tronco, que es donde está la mayor parte de la energía, pero tal como la corriente va entrando, al más cantidad de agua se va disipando esa energía. Por lo cual deberíamos dejarnos levantar la mano, mantenernos a flote, simplemente no intentar hacer nada, sino simplemente mantenernos a flote. Levantar la mano para que alguien nos vea y nos facilite la ayuda y dejarnos llevar. Va a haber un momento en que la corriente se va a ir disipando. Entonces vamos saliendo de forma paralela y ya llegará un momento que la energía se ha terminado y nos permitiría salir. Ya digo que eso es una teoría de alguien que un sábado por la mañana lo está contando por la radio, que me imagino que cuando estás en el mar o estás viendo un familiar, pues los nervios te pueden. Pero por desgracia, es más frecuente que tengamos problemas con la persona que quiere rescatar que con la persona que está en el flote. El que está a flote, si mantiene la flotación y pide ayuda, está bien. Mientras que mantenga la flotación, está bien. Pero el que entra a rescatar, esa misma corriente le va a ayudar a llegar a la víctima, pero esa misma corriente le va a impedir sacar a la víctima si no tiene conocimiento.
Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es no perder la calma, aunque también sea fácil decirlo aquí, pero el consejo hay que darlo, y el consejo sería ese, ¿no?
Afortunadamente en nuestra comunidad tenemos unos servicios de emergencia estupendos y cada vez más profesionalizados. Tenemos el teléfono de emergencia, el 112, que en las playas en las que todavía no tienen servicio, tiene la facilidad de poner una alerta a los servicios de emergencia. Lo importante es que alguien se mantenga a flote. En el mar lo importante es mantenerte a flote. Cuando la persona pierde ya la flotación, empieza ya los problemas porque es un tiempo que vamos contra reloj. Uh-huh. Lo importante, avisar muy pronto al 112, los servicios de emergencia. Si tenemos algo que le con la persona puede mantenerse a flote, que se lo tiremos, que puede ser desde un salvavidas hasta una nevera portátil. Tiramos la cerveza, tiramos los refrescos y le tiramos la nevera portátil para que se agarre y se mantenga a flote. Mientras que la persona se mantenga a flote, más temprano que tarde, algún servicio de emergencia llegaremos. O alguien con conocimiento podrá llegar y ayudarlo. Pero tenemos que intentar, en el medio acuático, lo importante es que nos mantengamos a flote. Y también muy importante que la persona que da el aviso se sitúe y nos dé una situación exacta de dónde se encuentra. Eso es muy importante para que los servicios afinemos el sitio, el lugar de llegada.
Pues es el consejo interesantísimo que nos da José Antonio Rodríguez Santana, responsable de la unidad de playas de la Cruz Roja en la provincia de Cádiz. José Antonio, ya que estamos, te deseo un verano tranquilo, y que vaya todo muy bien, y te agradezco mucho que nos atiendas en esta mañana de sábado.
Muchas gracias, Pepe, pero si me permite, solo una cosa muy rápida.
Claro.
Estamos en tiempo de comuniones y fiestas en sitios de piscina. Por favor, tengamos en cuenta, y si podemos, dentro de nuestra inversión para las comuniones, tener en cuenta contratar a un profesional de salvamento que cuide esa piscina. Nos reunimos la familia, nos despreocupamos, mezclamos con bebida y convivencia, y tenemos muchos niños en las piscinas. Y por desgracia, en esta fecha también solemos tener mucho trabajo con temas de piscinas y niños en situaciones que no tenemos adultos vigilándolo.
Bueno, pues mira, interesante advertencia, porque no la tenía yo presente. Pero bueno, queda ahí también la recomendación. Un fuerte abrazo, José Antonio.
Un abrazo. Feliz día.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La gente se preocupa en demasía.
Mira lo que dice el canto.
Aquí y al otro lado de la esfera, más por la imagen que por la poesía, más por el cuerpo que por la cesera. Todos queremos ser guapos y guapas, llegar fresco al final.
El canca se merece una torre de arena.
El canca se merece una torre de arena, ¿eh? El canca se merece una torre de arena. No te apunta sin hilo, ¿eh? En todas sus coplas. A mí el canca me encanta.
A mí también me encanta.
Bueno. Vuelve la tendencia a la delgadez extrema.
Y ahora que llega el verano, pues mira, ligando con lo anterior, vamos a querer todo el mundo esta divina. Y resulta que hasta hace muy poquito la moda cambió un poco. Vimos a Beyoncé, a las grandes divas, digamos, que normalmente son las que se usan de referentes de belleza, pues con curvas, pero ahora de repente la tendencia ha cambiado. Y estamos viendo, por ejemplo, hace poco la figura, vimos aparecer en una alfombra roja a Demi Moore, a la actriz, con una delgadez en la que se le notaban las clavículas, incluso en los hombros. Es decir, de repente estamos viendo otra vez esa tendencia que venía más de los años 80 y ahora ha vuelto. Ahora la belleza, el canon de belleza, pues es la extrema delgadez. Cuando digo extrema, estamos hablando de eso, de que se noten los huesos, estamos hablando de eso. ¿Qué pasa? Que entre eso y que ya en los últimos años ha aumentado la cirugía estética en jóvenes de entre 16 y 25 años, un 20%, fijémonos que a los 16 años, ¿qué medicina estética, qué intervención, ¿no? Pues ya en esa edad ya se están haciendo ese tratamiento, entre eso y el canon, un canon imposible, porque es un canon que, ojo, que al que se accede a través de fármacos para estar más delgada, a través de operaciones, es decir, un canon al que pueden acceder gente con mucho dinero. Pues la gente que no lo tiene intenta acceder a ese canon y llegan los trastornos alimenticios. Entonces digo, de esto hay que hablar, porque se ha extendido en redes, incluso Pepe. He visto un vídeo viral de una muchacha que se ha quitado dos costillas para estar más delgada, y se hace un puchero, me hace hasta gracia decirlo, pero es verdad, se hace un puchero con sus costillas para beberse el colágeno para estar más joven.
La gente no está, esto...
Claro, pero a este punto estamos llegando de que decimos, esta persona, estamos viendo que tiene un trastorno alimenticio, un trastorno en relación a la imagen, pero claro, ahora todo el mundo, cuando hagamos la operación bikini, vamos a aspirar a ese canon, y el canon, cuando veamos a las famosas, es el canon de una delgadez a la que ya vamos avisando, no podemos alcanzar, porque es todo a través de cirugía y tal. ¿Qué pasa? Que también, una aclaración, no estamos hablando en contra de la medicina estética. Si alguien tiene un complejo y puede sentirse más libre y más empoderado o empoderada accediendo a un tratamiento de medicina estética, no estamos diciendo que esto esté mal. La cuestión es, ¿lo haces porque tú quieres o lo haces porque el canon está llegando y de repente voy a cambiar mi cuerpo para adaptarme a esa nueva moda? Porque con los labios, por ejemplo, como he dicho antes, está pasando. Antes los labios muy anchos y ahora hay mucha gente quitándose labios. Con lo cual se está mostrando que no es que quisieran tener los labios más anchos, sino que querían responder a ese canon.
A una moda,
a una
estética
moda
impuesta.
Pero estamos hablando de intervenir en el cuerpo. Entonces, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué nos dejamos llevar por la moda en la estética? Pues eso es lo que vamos a ver atendiendo a la visión de varios filósofos.
Vale, ¿y con quién empezamos?
Empezamos con Michel Foucault.
Hombre, el amigo Foucault, claro.
Sí, pues nuestro amigo Foucault, que le gustaba mucho hablar de poder, dice que la belleza también está relacionada con el poder. Ojo, y lo voy a poner con un ejemplo sencillo para que todos lo entendamos. Cuando nosotros vemos a Demi Moore, por ejemplo, a pasear en la alfombra roja así de delgada, ¿nosotros qué queremos? ¿Ser como Demi Moore, como esa actriz, o queremos la vida de ella? En realidad...
Buena pregunta.
Estamos viendo ese canon y estamos viendo lo que valoramos en relación a ese canon. Es decir, cuando, por ejemplo, con un coche, tú ves un anuncio de un coche y ves el hombre exitoso con una mujer al lado y con una carretera y tal. La gente, cuando ve ese anuncio del coche, no quiere el coche, quiere el modo de vida que se presenta con el protagonista del coche. Pues con el canon de belleza pasa igual. El canon de belleza lo marcan ciertas divas que vemos normalmente, pero ¿por qué? Porque queremos la vida de esa diva, queremos el éxito de esa diva, queremos que nos admiren igual que a ella. Entonces, lo que hay detrás no es que queramos ese cuerpo, lo que queremos es ese aplauso. Y esto nos lo tenemos que plantear, porque no vamos a ser esa persona y entramos además en una dinámica interminable. Y esta es una cuestión de que esto tiene que ver con el poder. Desde esas instancias se va llegando a un canon y el resto vamos imitando, pues, como borrego.
Bueno, esto es lo que dice Michel Foucault. Más filósofos, ¿qué opinen sobre todo estas cosas?
Pues nos vamos a Bin Chung Han, que se llevó el Príncipe de Asturias. Seguro que no se dice así porque es coreano, pero nosotros nos entendemos, Bin Chung Han. Y en la línea de Foucault también habla de que, por supuesto, cuando hablamos de que esto es poder, también esto tiene una rentabilidad económica. Tengamos en cuenta que esto es un negocio, hay un negocio detrás. Y fijémonos cómo hoy en día hablamos del cuerpo. Hoy en día decimos que estamos invirtiendo en el cuerpo, decimos que estamos trabajando abdominales. ¿Qué pasa? Que somos una empresa. Somos una empresa. Hablamos del cuerpo como una empresa, como un proyecto inacabado. Claro, si hablamos como un proyecto inacabado, si nos concebimos así, siempre nos vamos a concebir como un sujeto a medio hacer. Entonces, aunque nos hagamos tratamientos y tratamientos, nunca vamos a acabar, nunca vamos a estar satisfechos, porque nos estamos concibiendo a nosotros mismos como algo a medio hacer. Que esto es una cosa un poquito fea, ¿no?
¿Qué dice el bueno de Arthur Schopenhauer?
Bueno, lo vimos la semana pasada, y Schopenhauer es el que dice que nosotros somos un sujeto que está viciado al deseo. No somos el sujeto racional, somos el sujeto que desea. Entonces, ahora vas a desear estar tremendamente delgada, porque lo dice el canon, pero después vas a desear otra cosa. Porque cuando tengas una cosa, dice, el deseo es, tú obtienes algo y de repente ya empiezas a desear otra cosa. No paramos de desear. Entonces estamos entrando en una pendiente resbaladiza con el tema del canon de belleza. Por eso hay mucha gente también, esto explicaría, porque muchas personas se vician directamente a lo que son los tratamientos de medicina estética, que se está dando muchos casos.
Hay una cuarta opinión aquí, que es la de Maurice Merleau-Ponty.
Este es mi favorito.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es uno de mis filósofos favoritos, fenomenólogo. Y además, creo que da una clave muy importante. Él nos dice, no tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo. Y esto hay que empezar a planteárselo. Nosotros intervenimos sobre el cuerpo, cogiendo de modelo otras personas, porque pensamos en el cuerpo como una cosa. Pero él nos propone un experimento, y lo vamos a hacer todo el mundo aquí juntos. Toquémonos las manos, una mano sobre la otra. Si nos tocamos las manos, después preguntemos, ¿qué mano toca y cuál es tocada? Y ahora, si nos preguntamos eso, nos damos cuenta. Si una mano se está moviendo, vamos a decir que esa mano es la que toca.
Es la que toca.
Y si la otra está parada, vamos a decir que es la que es tocada. Pero realmente, esto es una ficción. ¿Por qué nos dice esto Merleau-Ponty? Porque nos dice, cuando tú dices que tu mano toca, estás pensando tu cuerpo como tu yo. Es decir, soy un cuerpo que toca. Cuando dices que la otra mano es tocada, estás pensando en tu cuerpo como una cosa en tercera persona. Pero las dos cosas son verdad y mentira. Es decir, el cuerpo es un yo, y yo puedo pensarlo de distintas maneras. ¿Qué es lo que ocurre? Que si pienso en el cuerpo como en una tercera persona, como en una cosa, pienso en una cosa a la que le puedo meter aplicaciones para siempre aspirar a esos deseos de Schopenhauer. Y Merleau-Ponty nos recuerda, somos nuestro cuerpo. Cuando metemos en nuestro cuerpo modas que no pertenecen a nosotros, deseos que no pertenecen a nosotros, sino a una presión estética, lo que estamos haciendo es rechazarnos a nosotros mismos.
Lorzas, barrigas, estrías, ojeras, bolsas, pecas.
Como me quedo sin tiempo, sí, y hay una reflexión final que no, sí, quiero que nos perdamos, quédate, sí, y lo terminamos después,
sí,
del,
hombre,
informativo.
Tú sabes que a mí me encanta quedarme.
Cuerpos extraños tal como estoy, estoy divino. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera.
Ay, 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 ay.
Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera.
Enseguida la información.
Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista, y también en Sanlúcar la Mayor, nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
Este verano vive Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, con Romeo Santos y Prince Royce, Cani García, Morat, Omar Cort, Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Rafael, Lola Índigo, Pablo Alborán, Dani Fernández, Antonio Orozco y muchos más. Compra ya tus entradas en icónicafest.com.